dando vuelta a otra página de nuestro largo libro del rock. Ritoque FM.
Buenas noches, queridos amigos. Nuevamente estamos en nuestro programa radial Vuelvo al Sur, que se transmite por Radio Ritoque FM en Valparaíso para el 107.9, también online. Hoy día son exactamente las 9.05, me parece, un poquito más. También transmitimos para Claves del Sur, Radio y Televisión Digital de Buenos Aires, en Vicente López. Un saludo, hace tiempo que nos saludamos a Jorge Tassoli, el director de una tremenda radio allá, y llegamos a la comuna. Bueno, llegamos a todo Buenos Aires, pero llegamos directamente a la comuna, que son cerca de 300.000, 400.000 habitantes. Para Radio Kermés de La Pampa, Argentina, online, para Radio Aucán 107.1 de San Fernando, FM, para la red de Radio Fénix en Calama, Canela, Coyhaique, Puerto Natales, y Radio Miramar en Antofagasta online, y finalmente llegamos a Radio Víctor Jara online en Estocolmo, Suecia. Un saludo a cada uno de los directores, personas que trabajan en cada una de las radios. Yo creo que somos un programa pionero en ese sentido, porque llegamos de un programa para muchas radios y no una radio con muchos programas, y eso nos asegura que tener una audiencia diversa, por un lado, y bastante grande. Yo creo que estamos llegando ya a unos 9.000, 10.000 personas por lo bajo. Así que un saludo también a todos los que nos escuchan, porque sabemos que nos escuchan, porque hacen sus comentarios en Twitter en estos momentos, también después en el fanpage de la página, que es Programa Radial Vuelvo al Sur, en Facebook. Y hacen sus comentarios en la cuenta mía, diríamos, del director del programa, arroba Faisal Chahine, en Twitter. Así que, perfecto, pues sí que estamos aquí. Vamos a hablar hoy día de qué cultura. ¿Qué cultura? Un poco esa es la pregunta. Y aprovechando que nuestro querido amigo y también panelista del programa, Jorge Culón, fundador del Intijimani, de la Nueva Canción Chilena, escritor, músico, gran amigo de Víctor Jara, qué sé yo, un hombre con una tremenda currículum y historia, más que currículum.
Una trayectoria social y artística.
Claro, trayectoria social y artística. Bueno, él fue nombrado, elegido por el directorio del Parque Cultural de Valparaíso como su nuevo director ejecutivo, una cosa así, el cargo específico, nuevo director del Parque Cultural de Valparaíso. Así que estamos muy contentos, es una persona cercana a nosotros y cercana a mucha gente en Valparaíso. O sea, que sea cercana a nosotros demuestra que él, como lo conversábamos off the record, se pasea, diríamos, en todos los ámbitos, en el ámbito, por así decirlo, de la institucionalidad, de la élite cultural, pero también de los artistas. Personalmente yo lo conozco hace no tanto tiempo, pero nos conocemos, nos hemos hecho amigos porque participé de su campaña política para diputado y participé no como agitador político, sino que fui a leer poemas a un encuentro, y ahí como que tuvimos un enganche bastante grande con Jorge. Bueno, y después lo invitamos a una entrevista que le hicimos acá, larguísima, en Vuelvo al Sur, y él interesó participar de la radio, vino a algunos programas, no ha tenido mucho tiempo porque estuvo trabajando en la Florida como director de la Corporación Cultural. Pero además me contenta por dos cosas y te dejo el micrófono. Una, porque por lo que va a ser. O sea, es un cargo que hay que explicarlo ahora a lo largo del programa. Tenemos la entrevista a Alejandro Rodríguez en el Mercurio hoy día, que explica cuáles son los desafíos. Pero también porque va a estar en Valparaíso, ya no va a estar en Santiago, entonces así va a poder venir al programa. Me imagino que va a tener un poco más de tiempo para poder participar, como para conversar de distintos temas.
Sí, bueno, buenas noches, estimado oyente. Felicitar a Jorge por este nombramiento. Yo creo que era la persona más indicada para estar en un cargo tan difícil como es Valparaíso, en la cultura en Valparaíso, en un centro que Es un centro cultural nuevísimo que tiene una infraestructura fantástica, algo totalmente insólito y nada que ver con la ruina que es el resto de Valparaíso. Entonces es un edificio simbólico que ha sido restaurado, que ha sido súper bien restaurado en una ex cárcel. Entonces hay toda una cosa nueva en esa estructura y que no había estado siendo bien ocupada, digamos, se había mantenido lo nuevo, se mezcló con una especie de elite, ¿ya? Y se dejó fuera mucha gente de Valparaíso, de la actividad cultural de Valparaíso, que puede ser buena o mala, pero al fin y al cabo está viva. Y entonces, mientras esté viva la cosa, ya es algo importante. Va a tener un papel, yo creo que difícil, es muy difícil, porque Valparaíso en cultura es un saco de gato, se llama, una bolsa de gato, así. Y los gatos no les gusta ni siquiera viajar en estos cochecitos especiales para ellos, en el auto o en el avión. Entonces, tener no solamente un compartimento para gatos, sino que una bolsa de gato es muy difícil. No me refiero a los otros integrantes del directorio, pero sí a esta cosa del porteño de dudar de la cultura entre los mismos artistas. Entonces va por ahí la cosa de desearle un buen papel, porque es muy importante lo que él puede hacer. Es muy importante en este lugar tan, tan renovado, y que es un ejemplo de restauración moderna de un edificio antiguo, darle un uso social, cultural importante. Es un gran, gran desafío, y creo que mundialmente, y Chile no es la excepción, estamos en momentos de inflexión, ¿ya? A la naturaleza per se le gusta el caos, es parte de la naturaleza ser caótica. Y me explicaba un amigo científico que el caos en la naturaleza es la inflexión. Cuando hay momentos de inflexión, se originan estos caos. A la naturaleza no le cuesta nada hacer un caos, ¿ya? Lo vimos con el temporal que azotó Valparaíso, en las costas de Valparaíso, porque ahí tú tienes un caos. ¿Ya? Se juntaron varios elementos y generaron unas olas que iban para todos lados. Y esas mismas olas se llevaron la esencia de una playa como es la arena. Son momentos de inflexión, ¿ya? Que desaparece la arena, por lo tanto desaparece la playa. Y después la naturaleza vuelve, dentro de esa inflexión, a tener un sentido y empieza a llegar la arena nuevamente hasta que va a quedar la playa con arena. Bueno, este es el momento de la cultura. También estamos en un momento de inflexión. Y por eso es la pregunta de este programa: ¿cuál cultura? ¿Cuál es la cultura? ¿Ya? Un tipo de los tres definía la palabra cultura, que me parece una buena definición, con todo aquello que se hace cotidiano en una sociedad. Eso es la cultura. O sea, la cultura no es un gallo que pinta. Cualquier cosa que se hace cotidiana en la forma de vivir de un pueblo, de una comunidad, eso es cultura. Por ejemplo, si en Chile asaltan mucho o hacen este tráfico, ¿cómo se llama? El robo hormiga en los supermercados. Si eso es nacional, si eso pasa cotidianamente, hay una cultura del robo hormiga. Eso es cultura.
Claro, en ciencias sociales, en sociología, siempre te enseñan que la cultura es el modo de vida. Que esa es la acepción amplia, digamos. Pero yo, yendo a una cuestión quizás que discuta eso, pero no necesariamente negándolo, porque es evidente que la forma o el modo de vida es la cultura. Uno habla de la cultura chilena, ¿cómo vive el chileno? ¿Cuál es el modo de vida? ¿Cómo piensa? Etcétera. Pero tomando lo tuyo, la inflexión, el caos. Entonces yo creo que la cultura es la reflexión sobre el caos, la reflexión sobre la inflexión. Por ejemplo, Mario Berríos, que era un profesor, ya falleció, muy joven, filósofo latinoamericano, de la Escuela de la Filosofía Latinoamericana, nos explicaba eso, que todo el Big Bang, un poco la metáfora del Big Bang, la unidad estalla y se hace múltiple diversidad, ¿no es cierto? Y se forma el universo, digamos. Entonces, el hombre siempre está pensando, ya sea o en la unidad o en la diversidad, digamos. O sea, a algunos les toca pensar en la explosión y a otros les toca pensar cuando la cosa está unitaria. Entonces, es de alguna u otra manera reflexionar sobre todo este movimiento, sobre toda esta explosión. Entonces, a propósito de eso, y de Coulomb, porque de estos desafíos, el Alejandro Rodríguez, que es el hermano del gitano Rodríguez, y que trabaja en la Universidad del Paraíso en extensión, vinculación con el medio, y además, por supuesto, el presidente del directorio de la cárcel, diríamos, del centro cultural, porque hay un directorio, diríamos, que lo forman varias personas. Ellos eligieron a Coulon, que es el director ejecutivo, por así decirlo. Entre otros, el ministro es parte del directorio, diríamos, o está representado ahí, Ernesto Tone. Entonces, ¿qué pienso yo? O sea, Alejandro plantea, yo lo conozco, le estuve haciendo unas entrevistas para el tema del incendio, y él plantea algunos desafíos que no son interesantes, muy interesantes, pero son más bien, yo creo, que desafíos que articulan un poco el trabajo y que son el comienzo. Él plantea que, bueno, primero que nada, que lo más relevante de Jorge es que es su conocimiento, primero su capacidad de creación y gestión, que tiene una mirada amplia del arte y la cultura. Por otra parte, que conoce Valparaíso, diríamos. Conoce la realidad sociocultural de Valparaíso, con toda su complejidad y diversidad que tú recién estabas hablando. Por otro, dice que en esta etapa, diríamos, que porque en el fondo el parque no ha funcionado muy bien. Estuvo justo Pastor Mellado anteriormente, que tuvo muchas críticas, y fue el primero y el único que ha habido director. Y en esta complejidad de las críticas, de que existen ahora nuevos representantes de organizaciones artísticas locales, donde hay un mayor presupuesto, Coulon como que cae de cajón acá, porque él tiene esta capacidad de conversar y articular a distintas personas. Y eso es lo que hablábamos al principio del programa, que es una persona que puede conversar, etcétera. Entonces le pregunta los desafíos, para no alargarme tanto, y dice que, bueno, primero que el parque se integre con la ciudad. Dice que hay muchas actividades, talleres, etcétera, pero que la gente de Valparaíso poco sabe de lo que se está haciendo ahí. Probablemente también porque está un poco lejos. Y eso lo digo yo. Y por otro lado, que otra misión dice que es generar una programación equilibrada, es decir, que vengan artistas locales, pero también de afuera. Yo pienso en el Puerto de Ideas, que trae puros artistas de afuera. Yo lo he criticado mucho, Puerto de Ideas, pero sin embargo, yo siento que es legítimo que haya una oferta como esa, pero que tiene que haber otra oferta acá, con artistas de acá. Y bueno, después dice integrar un poco la realidad del parque mismo, que es un espacio, un sitio de reunión, un parque, por un lado, un hito patrimonial, y además un centro cultural, y que eso sea como equilibrado también. Yo creo que eso es necesario, pero no suficiente. Si querís, te paso el micrófono y lo vamos intercalando las ideas para no alargarme. Pero creo que hagamos una cosa, vamos música y conversamos eso. O sea, que si esos desafíos sirven, pero parece que hay algo más que hay que hacer en la cultura, suponiendo que es una reflexión sobre el caos o una acción sobre el caos. Vamos a tener que Jimi Hendrix y Zappa. Así que dos grandes cultores de la música mundial, universal y del caos.
Bueno, una cosa antes de meternos a lo que íbamos a hablar sobre la cultura, definir un poco que esa cosa que tú dices de que la cultura es la reflexión de ese caos, ¿ya? Eso me parece fundamental, porque cuando decimos que el robo hormiga es cultura, porque sucede cotidianamente, es cultura, pero la cristalización de es un hecho también ese, ¿ya? Pero lo bonito de la cultura es cuando tú cristalizas ese hecho y lo transforma en un pensamiento, en una música, en una escultura, en algo que se cristalice, porque el robo hormiga no es algo cristalizado, es un hecho que está sucediendo. Entonces la cultura, cuando la cultura llega a ser una cosa para la posteridad o que tenga una trascendencia, es cuando tú cristalizas eso hecho en algo, ¿ya? Y esa es la reflexión, de alguna manera. Esas son reflexiones abstractas, como en la música.
Y además de Zappa y Hendrix, pongamos electrodomésticos también, porque ellos hacen música del gallo que vende en la micro, el hombre que mata a la mujer, o alguna de esas dos canciones en algún momento, ¿o no?
¿Ya? Pongamos eso. Entonces, es dejar eso como claro. Entonces, ya, eso es por un lado. Y con respecto a la función de este, hay que decirle a nuestros amigos, por ejemplo, en Suecia, los chilenos porteños que viven en Suecia o la gente de Buenos Aires que no entiende este parque, Valparaíso es muy pragmático en su geografía y en la forma de habitar y de ser el porteño. Por lo tanto, esto no es un centro cultural, es un parque cultural, ¿ya? Eso marca una diferencia del pragmatismo, porque la cultura, así como del arte mismo, al porteño no le interesa mucho. No le interesa nada. Al porteño le gusta divertirse y comercializar algo. Y esa es la cultura del porteño. Pero ¿cómo lo cristalizáis eso? ¿Ya? ¿Cómo lo cristalizáis eso? Entonces, por eso, cuando alguien quiere hacer una ayuda acá en Valparaíso, bueno, en muchas partes de Chile, yo no sé cómo será en Suecia, por ejemplo. Pero, por ejemplo, si hay un niño que está enfermo de cáncer en un barrio de Valparaíso, en un cerro, ¿qué es lo que hace la gente? Hace una especie de parque cultural. ¿En qué sentido? No ayuda solamente al niño para juntar plata, sino que hace una completada. Hace una cosa que es social, de diversión, para juntar plata. Y ahí el porteño se entusiasma para ayudar a ese niño que necesita una transfusión, una cuestión de.
Qué interesante lo que estáis diciendo, una cuestión, tengo un contrapunto, porque nosotros para el incendio pedimos, no pedimos ayuda, pero nos llegaron muchas cartas de ONG canadienses, norteamericanas, para darnos grandes cantidades de recursos. Y era tal el nivel de formalidad, de poca fiesta, y de un montón de indicaciones legales que ellos requerían legítimamente, diríamos, para poder darnos la plata, que al final le dijimos que no. Porque era a propósito de eso de Suecia, o sea, los canadienses nos exigían una cantidad de cuestiones notariales, de tipos de cuentas, etcétera, 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 que al final esa formalidad impidió que llegara la ayuda.
O sea, poco menos que tenía que tener un directorio, una ONG para recibir esa plata, ¿eh? Para que no se perdiera la plata en cualquier parte. Bueno, entonces esa cosa de ayudar a un niño con cáncer haciendo una completada, y con la completaba con música, entonces al final es un bailongo, es un comida, es recolección de fondos, y al final todo eso para ayudar a un niño con cáncer en un cerro de Valparaíso. Eso es cuando hablamos, y por eso aquí en Valparaíso la cultura es un parque de la cultural. O sea, necesitamos, en Valparaíso no tiene parque, o sea, no tiene áreas públicas como parque, primero que nada. Por lo tanto, se hace súper, no tiene en la zona alta de los cerros, no tiene explanadas grandes. En la cárcel, la ex cárcel donde había estado la cárcel, era una explanada grande que había en el cerro, y por lo tanto eso se convirtió en un parque cultural, ¿ya? Tiene doble mención. Y por supuesto que al porteño le falta parque, y como le ha faltado siempre, no tiene en su identidad, en su cultura, ir a un parque. Entonces, echar a andar un parque en una ciudad que nunca ha tenido parque ya es un desafío grande, ¿no? Y más encima sea cultural, cuando al porteño no le interesa mucho lo cultural, también es un doble desafío. Pero, ¿qué tiene de bueno? Que la mezcla de esas dos cosas hacen como la completada con el niño. ¿Te fijas? El parque es el completo. Porque tú podrías. Entonces, una gran posibilidad de que sea parque y que sea cultura al mismo tiempo, y para eso tiene que ser, la cultura la parte tiene que tener una calidad, ¿ya? Y el parque tiene que tener una diversión, ¿ya? Y hay que aprender a hacer cosas dentro de ese lugar donde el porteño común y corriente le guste ir a divertirse con la cultura.
Claro, también decirle al amigo argentino, sobre todo, y bueno, a los suecos también, chilenos suecos, que este parque no es menor, o sea, estuvo Niemeyer, el arquitecto, Niemeyer, ¿no? Sí. Hizo la propuesta y una oferta, diríamos, de todo el diseño arquitectónico del nuevo edificio, que los porteños dijeron que no, ¿eh? Cosa que interesante también es la cultura porteña.
Claro, ahí tú veis, por un lado, la magnitud que tiene Valparaíso en el mundo, porque esta era una cárcel, ¿ya? Que fue salvada por gente de la cultura de Valparaíso, que iban a hacer inmobiliarias, iban a hacer otras cosas, un espacio. Y la gente de la cultura aquí, la gente más underground, se podría decir, de la cultura, rescató eso, no permitió que se hicieran inmobiliarias y lo pasó a ser una cuestión de cultural. Pero después el Estado de Chile gastó tanta plata que lo echó a esta persona, porque en el fondo no le iba a dar un espacio tan elegante a una cultura under, ¿ya? Entonces ahí hay una... Pero cuando pasó esto de la cárcel, hasta Niemeyer, que tenía como 103 años, el gran arquitecto y el último gran arquitecto latinoamericano mundialmente, claro, el que hizo Brasil y qué sé yo, él donó un proyecto, se lo regaló a la ciudad de Valparaíso, así como estas canadienses que te mandaban a ti esta posibilidad, y Valparaíso en su bolsa de gato, por un lado, y en su democracia también, insólita, rechazó este proyecto, ¿ya? Algunos estaban a favor, otros estaban en contra, pero al final de cuentas resultó un proyecto ganador que fue a través de un concurso, como se tendría que hacer, y el proyecto que hay, yo creo que es mucho mejor que el que tenía Niemeyer, porque Niemeyer ni siquiera conocía el lugar donde iba a estar este proyecto, ¿ya? Y estaba para hecho, no lo hizo especialmente para Valparaíso, él regaló un proyecto que tenía ya armado. Bueno, no sé qué estaba hablando con respecto a... para interiorizar a la gente también de qué sé... Claro, y de Punta Arenas, que también nos dejemos afuera los de San Fernando, que no conocen Valparaíso, que hablando un poco de la magnitud de este parque, que es una loma de un cerro bastante importante.
Pero yendo como al tema de los desafíos, qué sé yo, de la cultura, ya sé que en el tercer bloque podemos abrirnos más todavía, pero en el fondo, esta cuestión de que el porteño niegue a Niemeyer, o que el porteño, o que Jorge tenga que lidiar o converger a distintos grupos, es parte de la cultura de Valparaíso. Entonces, lo que tiene que hacer Jorge es como, según tu lógica, pues yo no le voy a decir lo que tiene que hacer, sino que según la lógica de la conversación, es como echarle buen chucrut, buena mayonesa al completo, diríamos, o sea, echarle buena palta, aquí las paltas son baratas, en Santiago están carísimas, es decir, aderezar esta cuestión en términos de poder, yo creo que él tiene todas las capacidades, ni sobra que lo diga yo, diríamos, para justamente, por lo menos poder conversar. Yo creo que este programa también muestra la cultura del paraíso. Nosotros nos sentamos a conversar. Y eso es lo que va a ser, probablemente. Ahora, yo sí, y lo dejo para el tercer bloque, aunque nos queda todavía mucho del segundo, pero yo pienso que, yo personalmente pienso que la cultura en Valparaíso tiene que ser, va más allá de converger grupos y de conversar, y de los tres desafíos que plantea Rodríguez. O sea, los tres desafíos que plantea Rodríguez son los básicos para poder empezar a funcionar, diríamos. Pero creo que tiene que ver con pensar la ciudad, que es lo que estás haciendo tú y muchos otros grupos, y que yo lo estoy haciendo en mi casa y también lo hago en mis textos y en el programa también. Que es pensar la ciudad como un todo. O sea, y yo creo que Jorge también tiene esa mirada, porque lo dijo una vez en el programa y lo ha dicho muchas veces en Facebook, en Twitter, cuando dice que la política, por ejemplo, sin cultura es negocio. Él declara eso. ¿Qué está diciendo? Él viene de Italia, del exilio italiano. Que la política tiene que ser cultural, porque la política emplaza valores, formas de vida, maneras de entender el mundo. Entonces, en ese sentido, yo coincido con él. Yo creo que aquí el parque y el director del parque no es un gestor cultural, como lo plantean el gobierno, el Estado, hace muchos años. Una especie de que esto es un dispositivo cultural donde van a converger muchos actores culturales y artistas. Un circo, pobre, digamos. No, aquí no se trata de que el señor Corales trate de llenar a los payasos, ¿entendés tú? Sino que es una cuestión mucho más profunda, que tiene que ver cómo el director del centro, junto con sus actividades normales, y talleres y coordinaciones de actores sociales y culturales, genere una reflexión sobre la ciudad que queremos. O sea, que haga política desde el punto de vista de la cultura, la ciudad que queremos, qué vamos a hacer con el mar, qué vamos a hacer con el borde costero, qué vamos a hacer con los cerros. ¿Es importante o no es importante reconstruir ciertos edificios, que hayan aquí cascarones de cascarones de edificios que se están cayendo solos. ¿Qué pasa con los escritores, con los pintores, con los escultores, con los músicos y la mirada del mar, la mirada del cerro, la mirada de los edificios? Establecemos una convergencia con Viña del Mar, por ejemplo, con una ciudad grande, hermosa, que somos un lugar de paso, vamos a hacer el día de mañana pensar, vamos a hacer una sola ciudad el día de mañana. ¿Qué pasa con el interior? ¿Cómo traemos a los artistas del interior? ¿Qué pasa con la cultura del interior? Quilpué, Villa Alemana, qué sé yo, Limache, que están haciendo cosas. ¿Sabéis quién está en Limache, por ejemplo? Y con esto te doy el micrófono. Está Gastón Sublet viviendo en Limache. Nada menos ni nada más. Uno de los grandes intelectuales de Chile. ¿Qué pasa con Gastón Sublet y Valparaíso, por ejemplo? ¿Ah? Cosas como esa, empezar a pensar en la integración cultural del puerto, como ciudad-puerto. Y ciudad del mar.
¿Cuál es la diferencia entre pensar y reflexionar? No sé cuál será la diferencia entre esas dos palabras, pensar y reflexionar. Pero pongámosle, yo te voy a poner una hipótesis nomás, de que pensar sea lo que piensa uno y reflexionar es lo que piensan varios. O sea, como la reflexión es un pensamiento entre todos. Como la diferencia de pensar, la reflexión, ¿ya? Porque la reflexión para mí la veo como... Tú piensas algo y yo aporto o te rebato tu pensamiento. Y ahí vas a hacer una reflexión, ya, un re de algo, ¿no? Reeditar, reflexionar. Entonces, yo creo que lo más importante es reflexionar, lo que tú estás diciendo. Porque pongamos en el ejemplo del que tú pusiste, que el parque de la cárcel cultural, el parque cultural de Valparaíso, es un parque y cultura. Entonces, el parque sería el chucrut, el sándwich, el completo, ¿ya? La cultura, digamos, debiera ser la música, porque no hay completada sin música. La música, el completo, es lo popular, ¿ya? Lo popular, la música es la calidad de lo popular, porque el completo lo puede hacer cualquiera, pero la música no la puede hacer cualquiera. Entonces, el parque cultural debiera ser este parque, que cualquiera puede ir al parque, y la cultura tiene que tener una calidad, que sería la música en este caso, pero que puede ser cualquier otro arte, donde hace reflexionar al que va ahí, ¿ya? Eso por un lado. Para hacerlo popular la cosa y para que tenga vida, porque es un espacio cultural, un parque, que no tiene vida, deja de ser un parque, ¿ya? Y una cultura que no tenga reflexión o no tenga espectadores también deja de ser cultura. Entonces ahí hay dos cosas, pero a todo esto yo le agregaría lo que tú estabas diciendo, que para mí es el trabajo secreto, fundamental, los pilares de un parque cultural, la cárcel en Valparaíso me refiero, a este porque este parque cultural tiene una cosa distinta a todos los otros parques culturales, a todos los otros espacios culturales de Chile, que es del Estado, el Estado, pero también es independiente del Estado, porque parte del directorio no son del Estado. ¿Ya? No pertenecen al Estado, por lo tanto tiene una cierta independencia del Estado, lo que es muy bueno, una autonomía, lo que es muy bueno. Entonces yo creo que la misión secreta y fundamental de un parque así, en un lugar tan central en Valparaíso, con un parque que no hay parque en Valparaíso, o sea, es muy potente el lugar, yo encuentro que esa reflexión debiera ser un observatorio de ciudad, ¿cachai? Además que el parque da como para un observatorio, ¿ya? En el cual, ¿qué es lo que es un observatorio? En donde tú vas poniendo las cosas que están, las que faltan, las que pueden hacer, los sueños, las posibilidades, una cosa en movimiento, porque un observatorio, así como lo que acá una chica chilena de 25 años descubrió un planeta, claro, gigante, ya mucho más grande que la Tierra. Eso es un observatorio, que todos los días se descubren cosas. Es un experimento también. Entonces el parque cultural para mí debería ser un observatorio, un lugar de experimentación, de pensar, de reflexionar la ciudad. Y ese debería ser el regalo que debiéramos hacer toda la ciudad, impulsado y liderado por Culón, ¿ya? Reflexionar la ciudad para que no solamente saquemos una música y un completo, sino uno de darle forma y de cristalizar esta identidad para un futuro que sea bello y que sea legendario.
Claro, parafraseando a Kennedy, no pienses, Kennedy decía, no pienses qué es lo que la patria puede hacer por ti, sino que qué es lo que tú puedes hacer por la patria. John Fitzgerald Kennedy. Entonces, no pienses lo que tú puedes hacer por lo que Culón puede hacer por ti, digamos, sino que qué es lo que podemos hacer nosotros para que le vaya bien. Y que en el fondo que si le vaya bien a él es que le vaya bien a la cultura. Me encanta lo del observatorio, pero está un poco, bueno, no una crítica, sino que está un poco de moda esto de los conversatorios, los observatorios, los lavatorios. Yo creo que en realidad...
Bueno, es que ¿para qué vamos a inventar el hilo negro? Observatorio, porque es anfiteatro, viejo. El anfiteatro es donde se observa.
Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here, wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll read her. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme, but I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich.
Get a good, get a good, get a good, get a good.
Women's liberation came creeping all across the nation. I tell you people, I was not ready when I fucked this dyke by the name of Freddie. She made a little speech then, all she tried to make me say when. She had my balls in a vice, but she left the dick. I guess it's still hooked on, but now it shoots too quick. Oh God, I am American dream, but now I smell like Vaseline, and I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? I don't know which.
I wonder, 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 wonder.
So I went out and bought me a leisure suit. I jingle my change, but I'm still kinda cute. Got a job doing radio promo, and none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually, me and a friend sort of drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power, as long as I get a little golden shower. Oh God, I am the American dream, with a spindle up my butt till it makes me scream. And I'll do anything to get ahead. I lay awake nights saying thank you, Fred. Oh God, I'm so fantastic. Thanks to Freddy, I'm a sexual spastic. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now.
Yo creo que podría ser un faro. ¿En qué sentido? Es que los faros, ¿no es cierto?, impiden que naufraguen los barcos. Y yo creo que el parque debería ser un faro para que impida que naufrague la cultura en Valparaíso. Y que sea una cosa inclusiva. Yo estoy contento, o sea, por lo menos se abre la posibilidad de tener ideas, de mandárselas aquí. Jorge está escuchando el programa, entonces, ¿por qué? Porque resulta que hay otra experiencia que hay gente de Santiago, que yo quiero fijar mi posición cultural para que no se vea que es una cosa así personal. Cristian Barken, por ejemplo, el Puerto de Idea, que son aportes significativos a la cultura porteña, y los porteños no son tontos y también se lo agradecen, si no es una cosa de que negarse a ellos. Yo parto de la base que ellos son necesarios, pero sin embargo creo que a ellos les falta algo que porque no son porteños o porteñistas, diríamos, no lo han logrado entender aún, y es que esta capacidad que de entender de que hay que incluir la cultura local, ¿cachai? Que la cultura local en Valparaíso es muy importante, o sea, no es tan importante a la cultura y al artista local, porque resulta que por ejemplo sacar un libro de Rubén Darío, bueno, Rubén Darío llegó a Chile y llegó a Valparaíso a vivir, aquí donde está la aduana, aquí en la Plaza Sotomayor. Es importante el libro azul, pero también es importante que Juan Cameron esté presente en esa colección, ¿entiendes? Ya, está Molteo, pero que hayan más, que esté León, que hayan otros escritores, por ejemplo, estoy hablando en el ámbito que yo me manejo más. Entonces, y que haya un diálogo entendís, con los artistas locales por parte de una editorial estatal. Bueno, si eso no se da, porque hay otra apuesta ahí, que sí se dé en el parque. Entonces, por ejemplo, yo le decía a Claudio Rego, que es intendente de Santiago, que fue compañero mío de curso, una vez, en la municipalidad nos encontramos, y yo ni sé acordar, pero mantenemos contacto por Twitter, que él estaba haciendo una especie de construcción en Peñalolén, en la municipalidad, una construcción como de deporte, etcétera, un montón de, era como un centro social, grande. Entonces yo le decía, mira, tú tenés que construir acá una casa, una pieza grande, un anfiteatro chico, digamos, para que la gente se siente a pensar. Y que vengan gallos que piensen la realidad comunal y que le digan a la gente lo que piensan ellos también y que la gente les diga a ellos lo que piensa, al tipo que habla. Y solamente eso, y que la producción sea abstracta y que sea una producción que ni siquiera se escriba necesariamente, sino que aquí flote en el aire, ¿no es cierto? Porque el pensamiento, la poiesis, que es la reflexión, sirve a la acción. Y para terminar la idea, en el Alexander Nevsky, en la película de Einstein, Alexander Nevsky es el libertador, diríamos, el primer libertador de Rusia. Él, están llegando los señores teutones a los límites de la Gran Rusia, los alemanes, diríamos. Y el tipo del príncipe, ¿no es cierto?, y no hace nada. Y está todo el pueblo desesperado, porque el tipo no hace nada. Y llega un momento en que el tipo va y se sienta a la orilla del lago, a pescar, viejo. Hace un hoyo ahí porque el lago está congelado, y ya la gente está, pero desesperada. O sea, dijeron, aquí estamos apostando por un tipo que no tiene dedos para el piano. Viejo. Está loco. Que tanto príncipes idiotas que hubieron en esa época, y hoy día también. Y resulta que el tipo lo que se puso a pensar qué hacer. Y se dio cuenta en el borde del lago que este lago era un lago congelado que en un momento más, en un tiempo más, un mes más, dos meses más, porque en ese tiempo a caballo se demoraban en llegar, iba a estar a punto de quebrarse. Por lo tanto, lo que hizo fue apostar toda su caballería y toda su infantería al borde, llamando a los señores teutones. Y una de las cosas que pasó en la batalla del lago es que se quebró el lago y los señores teutones se fueron al fondo. Y toda la gente esperando que él tomara una posición de vanguardia, diríamos, que fuera a atacarlos. Y lo esperó. Bueno, esa es la poiesis. José María Bulne, un profesor mío que murió, ¿te acuerdas que lo mataron? Hicimos una pequeña homenaje en el programa. Nos enseñaba eso. Esa es la poiesis. Entonces, esa poiesis no está desligada de la praxis, de la acción. La acción fue esperar. Y los tipos sucumbieron solos. Entonces, yo también, como apuesta, diríamos, como ¿cómo se dice? Como idea, diríamos, para Jorge, que hubiera un espacio en que no hubiera evento, que no hubieran talleres, que no hubiera ni una, con permiso de la cultura chilena, huevada, sino que juntara gente a conversar y a pensar. Y que incluso sin el miedo de tener que transcribir ese pensamiento, sin el miedo de tener que registrarlo, que quedara ahí flotando. ¿Ya? Nada más. Como flota la niebla sobre el paraíso. Porque eso es va a dar lugar a un espacio espiritual que permita que mucha gente piense el día de mañana, bueno, yo pude pensar ahí, pude conversar y pensar ahí. Nada más. Y punto. Y eso ya es un avance.
My love is love.
Claro, eso habla un poco de, por ejemplo, en el mundo más metafísico, porque te metiste ahí en una cosa metafísica, ¿ya? Del pensar como la niebla, la imagen pensar como la niebla. Bueno, se supone que en el mundo metafísico, el mundo que nosotros vivimos con buses y con autos y con teléfonos celulares, para que no estalle ese mundo necesitan ermitaños en las cuevas de los altos montes de la India y del Tíbet y qué sé yo. Y hay gente que piensa que tienen que haber por lo menos 3 de estos tipos en el mundo para que el mundo no explote, ¿ya? Y eso, gallo, lo que están haciendo, están meditando el mundo, ya ni siquiera pensando ni reflexionando, que la poética que decís tú, están meditando en el mundo, ¿ya? Y por lo tanto lo están sanando, ¿ya? Y esos tipos no dejan sus pensamientos escritos en ningún lado. ¿Ah? Eso lo regalan al viento, ¿ya? Después el viento, esa niebla que tuve, ocupa a los Jesucristo, ¿ya? Para que lleven a la acción de esos pensamientos, ¿ya? A los Jesucristo, o a un líder, o a un artista, al Dalai Lama, o a Nietzsche, ¿ya? Pero los Nietzsche necesitan antes un lugar de reflexión o alguien, un ermitaño que esté lanzando esa meditación, en el fondo esa bondad, porque al final es una cuestión de cariño, de la humanidad para relacionarse con la naturaleza. Entonces, encuentro que es una muy buena idea eso de tener un espacio para eso también, o sea, darle dentro de la cultura del completo, de la música, ¿ya? Y de la reflexión, un espacio para la metafísica también, ¿ya? ¿Por qué no? ¿Ya? ¿Por qué no si Valparaíso está en un lugar geográfico maravilloso? ¿Ya? Entonces, eso es una yo creo que es una buena idea. Va a costar meterla.
Claro, lo que pasa es que yo estoy pensando, porque tú, estoy súper de acuerdo con lo que has planteado hoy día. En el fondo, esta diversidad de agrupaciones, de miradas y de incultura, de mucha cultura, de élite y de lo popular, todo eso tiene que tener una expresión. Entonces tú decís, por ejemplo, el completo, súper de acuerdo, la música, súper de acuerdo, la palabra dentro de la música, ¿no es cierto? O la pintura, el qué sé yo, todas las organizaciones locales que van a estar ahí diciendo lo que quieren hacer, que es una cultura que a mí personalmente no me gusta tanto, pero que igual es necesaria, y es una expresión. Y es la que hay también, claro. Entonces, pero al mismo tiempo está otra, porque yo sé que Jorge, en ese sentido, él de alguna u otra manera es una persona que sintetiza todas estas cosas. Porque es un tipo que, si uno conversa con él, tiene una reflexión muy europea, por así decirlo, muy italiana, mejor dicho. Pero también es un tipo de batalla, o sea, es Intigimani. Él es un tipo que se la ha jugado, diríamos, desde el punto de vista de la política, por ejemplo. Pero no sobrepone su ser comunista y su política a la cultura. Ni tampoco sobrepone la cultura más elitista o de mayor desarrollo, como la italiana, a su ser luchador social. Entonces, probablemente él puede hacer, sin idealizarlo, lo mismo para el resto, porque él es bien equilibrado en ese sentido. O sea, no, en La Tercera, por ejemplo, ayer mostraban que él había sido candidato y que había fracasado. Y yo les puse a ellos tendenciosos, anticomunistas, rasca. ¿Por qué? Porque no están mirando este gallo, que es un actor que tiene muchas cualidades que van más allá de la ideología de él y también de sus propias ideas. Tiene un gallo que sabe articular. Entonces yo veo todas estas ideas como articulación en ese espacio, aunque sean 2 años, 3 años, que se haga algo, diríamos ahí, que sea un faro, como tú decías, un observatorio que permita que haya un movimiento ahí y que quede un recuerdo. Finalmente, que no se puede pedir más, no vamos a hacer la revolución desde el Parque Cultural de Valparaíso.
Claro, además que tampoco tiene que ser el diamante de la ciudad, ¿sí? ¿Para qué? Lo importante es que sea un lugar, porque las cuevas del ermitaño tampoco son el Taj Mahal, son cuevas naturales en la naturaleza, o sea, tampoco es el chiche del mundo de dónde salen esas meditaciones, pero es importante que salgan de un lugar, y yo creo que la cárcel da para eso. También es una cosa que tiene a favor Coulomb, es que es el porteño que ha vivido afuera, y eso es muy importante para no estar viéndose siempre el ombligo, ¿ya? Tiene la experiencia de la cultura europea y la italiana, sobre todo, y en la italiana lo que para nosotros es la élite, por ejemplo el Renacimiento, para allá es popular. Exacto. ¿Está? O sea, para un gallo que hace la pizza napolitana, ¿ya? Miguel Ángel es parte de su folclore, por decirlo así, ¿ya? de su identidad. O sea, no es un capricho de la élite, no es como Mata acá en Chile, ¿cachai? No es Mata, sino que es como Piazzolla en Argentina.
Bueno, yo lo aprendí mucho con la ópera, eso, con mi suegra. La ópera es súper popular en Italia.
Claro, es como Piazzolla en Argentina, me imagino que es popular, ¿eh? Y al mismo tiempo es innovación y es una música, ¿cómo se llama?, compleja, ¿ya? O sea, no hay que pensar que lo complejo no puede ser popular, porque eso es subestimar. Entonces, con respecto al príncipe ese que tú decías, me recordé, no sé si le he contado esta anécdota en este programa, en otros programas de este mismo Vuelvo al Sur, sino esta reflexión que hace un rey también, que le pide a su paje que lo está vistiendo, al mozo, al Perkins, al paje que lo está vistiendo, le dice, vísteme despacio que estoy apurado. ¿Ya? Vísteme despacio que estoy apurado. Es muy buena eso, porque en el fondo es lo mismo que le estaban pidiendo a este príncipe, que se apurara, y la reflexión, viejo. El vísteme despacio que estoy apurado significa, de alguna manera, de que no me hagas caso a mi rapidez, sino que hazme demorar para que así yo pueda pensar más. Yo creo que eso es lo que tiene que ser, entre toda esta chimuchina que va a ser la cárcel, que podría ser la cárcel. Para mí el destino principal sería que la gente fuera a un lugar como podría ir después al Mall Barón, al Muelle Barón, perdón, y hacer los espacios públicos que sean naturales, que sean esos nuestros Leonardo da Vinci. El Muelle Barón podría ser nuestro Miguel Ángel, y Leonardo da Vinci podría ser el, digamos, espacios que se hagan, que son de la alta cultura, pero que sean populares. Creo que estamos terminando ya. Ya, oye, me despido, mucha suerte, Culón, ojalá que nos podamos ver para aportar y reflexionar entre todos.
Sí, pues un saludo a Jorge y buenas noches. Es lo mismo que una cosita corta, que esta frase tan mal interpretada de los árabes cuando dice, yo esperaré en la puerta de mi casa ver pasar el cadáver de mi enemigo. No se trata del tipo vengativo que va a ver cómo pasan los muertos que él odia. No tiene nada que ver. Es justamente, mira, yo no voy a hacer nada contra esa persona que me ha hecho daño, qué sé yo, que me ha quitado el honor, sino que yo voy a esperar a ver qué pasa. Porque probablemente, como él ha actuado mal, no le va a ir muy bien. Entonces, en ese sentido, la cultura también tiene que, una cultura que tiene que ver con eso. O sea, veamos qué pasa, qué hacemos, qué conversamos, y los resultados, si hay una buena disposición, un buen corazón, van a ser buenos resultados. Si no, no. Va por ahí. Buenas noches.
Sí, aprovechar también de saludar al resto del directorio de la cárcel, porque en el fondo, entre todos, no es una cosa de Jorge. Jorge, me imagino que va a liderar un poco, pero va a ser la voz de un poco de todo lo que ellos también mediten y piensan. Así que desearle a todos suerte y buenas noches.
Deseo expresarles que es totalmente ajeno a mi voluntad. El molestarles, el incomodarles, o el perturbarles en el transcurso de vuestro viaje. Una vez preclaro lo anteriormente dicho por el suscrito, solicito vuestra infinita caridad al inmenso cariño del pueblo chileno a ser necesitado.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despías.